This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Espérate un ratico, papi, que te vamos a quemar. Mira, te vamos a quemar aquí, brother, porque te, mira, creí en ti por 10 años, brother, te pasaste. Bienvenidos a Weirdos Podcast.
Yeah, bienvenidos.
Tu podcast favorito, lo que próximamente podría ser tu podcast favorito. Entonces por aquí tenemos a Ricardo o Raldasoro.
Yo soy Pepe.
Yo soy Brian, our daddy Barrios.
Y bueno, recuerden seguirnos en Spotify, recuerden seguirnos en YouTube por aquí como Weirdos Podcast con Y. Ya poco a poco van a estar sabiendo más cómo se escribe.
Aquí aparecerá
por todo. Aquí van a salir todo.
También nos pueden seguir en Instagram o en TikTok como Weirdos.podcast. Y también ya tenemos un Patreon.
¡Ya tenemos Patreon!
Si quieren apoyarnos para que también sigamos creando contenido, por solo 5 dolaritos van a poder ver contenido inédito, pueden ver los episodios un poquito antes y vamos a empezar a subir material para
vamos
que
a estar subiendo disfruten. Material para nuestros Patreon estrellas. Si quieres ser el primer Patreon, te invitamos, pero bueno, yo creo que para que comenzamos desde ya con el primer tema, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, chicos?
Vamos a hablar de la mujer en ti.
En nosotros.
Bueno, eso yo creo que es como un poco tácito, ¿no? Pero la mujer que tenemos dentro. Pero
de mi amiga personal, donde nos veas, Britney, te amamos. Vamos a hablar de ti. Así
sí.
Que,
bueno, básicamente yo les hablo, voy a comenzar porque, cónchale, yo llevo como muchos de nosotros. Yo llevo como aproximadamente más de 15 años siguiendo la carrera de Britney. Desde pequeño era fanático de Britney y obviamente como buen fanático que sigo siendo, me estuve leyendo el libro. También estuvimos chequeándonos.
¿Eras fanático de Britney arrechísimo o de closet como todos los mexicanos?
No, yo era fanático de Britney que no había salido del closet, pero sí hablaba que me encantaba Britney. O sea, yo y mi mejor amigo que era el triple fanático de Britney, creo que él como que me pegó eso, pero yo he sido fanático a muerte de Britney, que la defiendo hasta ahorita.
Literalmente, él tiene una tesis de la universidad donde hizo un video musical de, ni siquiera me acuerdo de la canción porque literalmente YouTube le, por copyright, cortó la música.
¿Tienes acceso a ese video todavía?
Mira las cosas, sí, todavía pueden
si
buscar
en mi... Si quieren ver el video, va a estar en Patreon.
Ese video me va a perseguir toda la vida, yo no imaginaba que íbamos a hablar de esto, es lo primero. Pero lo primero que salió, pero efectivamente para contarle, en mi tesis, así de fan soy, en mi tesis de comunicación social, yo hice entre un estudio de posicionamiento de producto, quise hacer aparte un video promocional, haciendo como si fuéramos un video musical, haciendo promoción de producto, pero yo agarré un video de Britney Spears, hicimos un video con una muchacha que hizo Me Against the Music, la de Madonna. Entonces, básicamente hicimos el video, recreamos el video, tuvimos 5 bailarines, hicimos product placement de posicionamiento de producto de una de las marcas más famosas de cola, que bueno, es la que básicamente Britney promocionaba en su momento. Y bueno, básicamente lo hicimos excelente y yo estaba emocionado. Y bueno, en ese momento todavía estoy emocionado y estoy orgulloso de mi producto. Muy bien. Sin embargo, me persigue porque todos mis amigos me persiguen con eso. Me sacaron el video de YouTube porque obviamente estaba utilizando la canción original, pero hicimos una producción que, conchale, para ese nivel y ese momento,
yo lo certifico. Si lo hiciste como en una plaza, en un parque, tenían como literalmente como 6 backup dancers.
Teníamos como 6 backup dancers.
Y había
teníamos
talento.
Actores, había talento.
La bailarina tenía talento.
Sí, okay. Sí. Yo quiero verlo y nuestros
Luego en la descripción le mandamos o lo subimos y cuidado y lo subimos a Weirdo como contenido especial. Le ponemos aquí un link para que puedan ver el video famoso y se rían un ratico. Y bueno, se unen a la burla, que son bastante ya el bullying, pero bueno.
Nos unamos al bullying, todos contra Ricardo.
Sí, cambiando el tema.
Yo te hice esta pregunta porque al menos desde mi punto de vista me gustaba mucho Britney, yo la quería mucho, pero a uno en México, específicamente en el año 2000 y en esas fechas, un hombre que le gusta a Britney automáticamente es gay. Entonces, imagínate en esa época, yo de closet, ya no estoy en el closet, lo siento mamá, imagínate, y a muchos de nosotros era como que no podíamos ser fan de Britney, no podíamos ni siquiera cantar sus canciones o escucharla, a menos de que pues fueras abiertamente gay. Entonces era un poquito difícil, mi cerebro o mí mismo como que poquito a poquito me gustaba, pero no podía expresar.
Coño, en ese momento yo también como que me gustaba Britney Spears, pero honestamente creo que dentro de mi mentira, que yo decía que bueno, no soy gay, tal, yo no lo... Sí, o sea, sí lo podía medio relacionar, pero yo estaba tan cegado y en lo mío que a mí me gustaba Britney y no era que bueno, que esto no... En realidad me importaba más el hecho de que me gustara Britney, a que en ningún momento por lo menos alguien vino y me dijo como que, ¡ay, sí, te gusta Britney, por eso eres maricón o algo así! O sea, fue realmente... Nunca hice el click, pero ahora que lo dices, es como que, bueno, tal vez mucha gente se lo cayó, ¿no? Sí. Pero
y yo tengo aquí una pregunta para ustedes. Ajá. Por lo menos en mi experiencia con Britney, yo por lo menos, del primer álbum, excelente canciones del Baby One More Time, Lucky, Every Time y eso. ¿Cuál fue la canción que para ti te dijo como que Britney, ella es la estrella? Que la recuerdo felizmente, para mí es Lucky. Okay. Ahora que cada vez que intento internalizar a momentos donde recuerdo a Britney Spears, siempre me acuerdo cuando iba en el autobús de ciudad en ciudad, siempre me ponía mis audífonos, me gustaba escuchar Lucky en la carretera. Me imaginaba el video musical y lo peor de todo es
que te sentías ella.
Y lo más importante es que como yo solo las escuchaba así en la radio, en mi MP3, pero nunca vi los videos musicales.
¿En serio?
Sí, no como hasta luego, como en mis 14, 15 años fue que empecé a ver los videos musicales.
Vaya.
Era con la música, usaba mi imaginación.
O sea, la que más me gusta de Britney es Womanizer, ese video y Toxic. Yo creo que con esas dos. Pero la canción con la que soñaba literalmente era con I'm a Slave for You. Y no era para ver a Britney. Si tú sabes a lo que me refiero, you know what I mean, no veía a Britney.
En serio, yo estaba full enfocado en Britney porque creo que mi fanatismo me hacía ver. Sin embargo, coño, me puedo identificar un poquito con el que ustedes dijeron, pero yo creo que también Stronger, de alguna manera, a mí me encantaba cómo hacía el juego con la silla, que jugaba, que pateaba eso, y yo sí me llevaba demasiado por el video musical. De hecho, me acuerdo que estaba como en sexto grado y una amiga, no sé si en algún momento verá este podcast, pero una amiga, yo estaba haciendo en ese momento que sí, el DJ de Fred Durst de Limp Bizkit, porque era como un disco gigante y era como que nosotros salíamos de ese disco y éramos como las estrellas del momento. Entonces, básicamente era una carroza de carnaval y nosotros salíamos de ese CD gigante y íbamos saliendo y íbamos haciendo presentaciones de los artistas pop. Uno era Limp Bizkit, que yo estaba ahí, pero obviamente mi corazón estaba en la chica que venía después, que era ella bailando como Britney Spears y haciendo el lado de Stronger. Hasta esto yo sigo picado que dije, coño, deberían ponerme a mí ahí, no, yo soy el verdadero fan. No, mentira, pero lo hizo excelente, ella siempre fue súper talentosa en ese caso. Un saludo para ella. Pero,
hola, Britney.
No, Britney,
te queremos.
No,
amiga.
La mi amiga Adriana.
Ah, la amiga, bueno, esa, también Britney es mi amiga.
Bueno, yo creo que es más probable que lo vea mi amiga que lo vea Britney, ¿no? Pero bueno, igualito, por si acaso, Britney, te amamos. Te amamos aquí, te apoyamos, fuerza.
Cuidado con los cuchillos.
Sí,
cuidado con las cuchillas.
De mentira, que eran de mentira. Y ella dijo que era mentira, así que dejen la ladilla con eso. Esa mujer utilizó cuchillos falsos. Tú sabes cuáles son los props. Tú trabajas en eso. Sí, esa mujer utilizó sus cuchillos.
Yo voy a creer.
Sus cuchillos
pero,
sí, pero, de
o sea,
mentira.
Y lo tocaremos más adelante. Uh-huh. Si no puede salir, si ella no la dejaban salir ni tener contacto
pero ella
con
sí
el mundo.
Puede.
O sea que ella puede decir: ve y búscame unos cuchillos falsos que voy a hacer un video.
Claro que sí. Okay. Ya, ahora este
a público. Opina el público. Yo quiero saber qué opina el público. Guardados. ¿Ustedes piensan que los cuchillos eran falsos? Díganlo en los comentarios, por favor. Quiero contar una anécdota antes de que entremos a la parte seria. Cuando fue Britney a México.
Ajá.
O sea, fue cuando en verdad me valió la homofobia que hubiera. Yo estaba loco por ir a un concierto.
A veces puede más la mariquería que la homofobia.
Yo estaba loco, no me acuerdo, yo creo que tenía como 13 años. Ajá. Mi vecina era conductora de radio y en su radio estaban regalando boletos.
No mames,
yo esperaba
no mames.
A la vecina afuera de su casa, mi mamá lo sabe. Yo iba a la vecina, por favor, dame boleto, consígueme un boleto.
Ajá.
Y para colmo, ese concierto fue uno de los que canceló Britney y ahorita vamos a platicar un poco al respecto. Pero yo estaba ahí, yo...
O sea, ¿no fuiste?
No fui, pero estaba así como... Britney.
Yo tuve el chance de ir... creo que fue en el 2017, si mal no recuerdo, al concierto que en Venezuela, por alguna casualidad, se alinearon todos los planetas, no joda, y se trajo todo el material, todo, y de pana que se presentó, no la vi enfrente, porque yo nunca he sido de pagar honestamente tickets hasta el frente, pero lo vi en un lugar decente, donde de verdad me lo tripé muchísimo. Yo tengo muchos recuerdos de la infancia, bueno, de la infancia, de cuando era chamo, de ese momento, y de verdad que la pasemos súper bien.
Yo lo más cercano que he estado de un concierto de Britney fue un show drag con su representante, con su representante autorizado, así que por lo menos es lo más
ella y Britney
legit,
son amigas,
lo más legit que se puede allí. Shout out to my queen.
Yo intenté honestamente también ir a esa espectáculo de Las Vegas, el que tanto hablan, de hecho en el libro, que realmente que fue según un infierno para ella, pero básicamente, coño, te voy a decir una cosa, Britney, te amo, eres el top 5 de mujeres y me sigues encantando, pero coño, yo soy demasiado codo, yo soy demasiado Barney. Entonces costaban como más de $300 y yo dije, no mames, lo hago. Es todavía como que tú ves a Lady Gaga y a Adele, coño, tú lo quieres pagar, pero hay otro lado de ti que dice, bro.
Bueno, pero después de saber los datos del libro y toda la información, creo que de momento estás bien que no estabas contribuyendo a la fortuna del padre. Por más fanáticos.
Bueno, digamos que sí.
Oye, ahorita con el conocimiento así, que tenemos. Sí. En su momento, qué malo que no se pudo. Que
sí,
no se
aún
pudo
así,
ir.
Yo creo que si yo hubiera
eso.
Podido, tener la oportunidad, voy y si tuviera el dinero, pagaba los 300. No lo tengo, así que no va a pagar 300.
Y ni te lo. Ya va, pero te ganaste. Tú te habías ganado la entrada y lo
sí,
canceló.
Sí, ya tenía la entrada.
Ay, qué chingo.
Fue un.
No, qué
chingo. En México, Britney fue cancelada por mucho tiempo. Ajá. Porque ella llegando del aeropuerto.
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Toda la prensa, todo el mundo estaba ahí. Uh-huh. Y ella hizo la famosa Britney señal.
Uh-huh.
Que no sé si ustedes la conozcan, no. Pero la Britney señal, ella enseñó en cámara al público el dedo de en medio.
Okay.
Oh. Que ahorita eso todo el mundo lo hace, pero en aquel momento fue el peor pecado que pudo haber hecho Britney en las entrevistas.
¿En qué año fue eso?
Eso fue, no estoy muy seguro, creo que fue por el 2001.
Ahora que leí el libro puedo ubicar qué 2002. Tan mal se sentía.
Literalmente
ella.
Peor que estar con una sombrilla encima a punto de golpear a alguien. Wow. No,
fue horrible para ella porque, o sea, iba a las entrevistas.
Ya, ¿qué canción estaba en el 2002 así como de moda? ¿Esa era Me Against the Music, más o menos?
No, todavía no.
No, todavía no había salido.
Creo que todavía
estaba. O sea, Oops, I Did It Again.
Oops, I Did It Again.
Era la transición ya a Latinoamérica.
Yo tengo una conclusión a la que voy a decir después de hablar de todo lo que hicimos en el todo lo que leímos y los hechos que tenemos aquí, pero sí tengo un punto de vista que yo apoyo Britney, Leave Britney Alone, Free Britney, todos esos movimientos, yo estoy con él, pero tengo un punto de vista no muy popular, no muy peculiar, que bueno, lo vamos a ver más adelante.
Antes de comenzar, antes de continuar, quiero decir que estamos con público por primera vez.
Estamos en vivo con público. Tenemos
amigos, slash staff, slash ayuda.
En la socio. Oh.
Y tenemos hasta nuestro animal de soporte emocional.
Una segunda mascota.
Nos acompaña.
Que se llama Pepe también.
Se llama Pepe también, Pepe el perro.
Inspirado en él.
Inspirado en mí, obviamente. César y Mónico, gracias por estar con nosotros.
Gracias, amigos, gracias.
Y ahora sí.
Bueno, básicamente, cónchale, ¿con qué comenzamos? Okay. El libro de Britney que se llama La Mujer en Mí, yo quería escucharlo, salió hace aproximadamente un mes, no vamos a decir fecha exacta porque ya salió, pero salió hace aproximadamente un mes. Yo tenía muchas ganas de leerlo, pero estaba leyendo Los Juegos del Hambre, yo no soy el lector más wow de todos, entonces básicamente estaba esperando terminar Los Juegos del Hambre para leer este, hasta que al final tenía el libro en la mano, pero como yo hago a veces delivery, en las noches, en las madrugadas, a las 3 de la mañana, creo que el mejor compañía a veces es un libro y empecé a escuchar.
O un podcast.
Sí, o un podcast, ¿cómo? Exacto. Entonces, bueno, también escuché varios podcasts. Saludo a los amigos que, bueno, saben los podcasts más famosos de Venezuela y de México. De verdad que somos fanáticos.
Y yo estuve en esos viajes, así que básicamente yo también me leí el libro.
Sí, básicamente. En dos viajes me leí el libro en Audible y de verdad que, wow, quedé con una impresión totalmente distinta. De verdad que, bueno, como les digo, esto es como las memorias de Britney desde el principio, desde que se hizo, desde que era niña hasta, básicamente, hasta ahorita, básicamente, hasta que terminó de escribir su libro.
Pero quiero hacerte una pregunta. Con el conocimiento que tienes ahorita del libro y los millones y millones de documentales de Britney que se han hecho hasta ahora, ¿te parece que la perspectiva de la audiencia coincidía mucho con lo que al final Britney reveló?
Mira,
¿te parece que los fans tenían razón en base a las...?
Te voy a decir algo. Siento que esta versión, obviamente, es un lado de la historia, o sea, es el lado que te cuenta Britney. Yo, en ese momento, como yo estaba obsesionado con Britney, yo me metía en una página dos veces a la semana, incluso a diario, depende de mi nivel de obsesión del tiempo. Me metía en las páginas de Britney y salían noticias diarias de ella. Entonces, coño, yo no soy la mejor persona para medir, porque de pana yo escuchaba todos los días qué le pasaba a ella y siento que concuerda, porque cada vez que yo la escuchaba decía, en este momento cuando estaba sacando el tour y tal, me sentía de tal manera y yo sentía que ella se sentía de esa manera y yo decía, y todo se veía muy raro, pero están los dos lados de la moneda. Siento que en este libro, que es más o menos en lo que quiero llegar, es que súper empáticos con lo tuyo, esta es la posición de la víctima, porque ella es una víctima. Sin embargo, de verdad, no hay manera de decirle que no es víctima, pero también quiero decir que esto es algo que escribió una persona, un lado de la historia. No digo que el otro lado tenga la realidad, sin embargo, no sabemos. A veces cuando uno cuenta versiones. La historia o su lado de la historia, a veces omite unas cositas que probablemente uno hizo, por lo menos. Se habló mucho de eso, de que ella era buena, no sé qué vaina, bla, bla, y que ella en sus momentos en ese, cuando ella hizo la señal del dedo, la señal del dedo que les hizo, al parecer eso no concuerda con que ella era siempre buena gente, y eso lo omite, cosa que, ojo, como les digo, todo lo que dice en el libro tiene la razón, la apoyo y todo, pero siento que también es simplemente humano, como que minimizar las cosas que hace, que uno hizo o la actitud que tuvo, y bueno, ya se disculpó y también sí dijo que a veces estaba de mal humor y vaina, pero siento que a veces cuando uno echa su versión de la historia, es así. De hecho, tú lees el libro o lo escuchas y es un libro Yo tengo un amigo que también me estaba comentando que es un libro muy triste. O sea, de pana que la historia de Britney Spears es muy triste. Es muy... Pero tú lees el libro y estás así como que... Marico, no. O sea, y te vas dando cuenta de lo que vamos a hablar poco a poco aquí. Y de pana que son... O sea, estuvo... Britney estuvo reunida con una gente de mierda. Yo no sé si es porque... O ella trajo esa gente, o esa gente simplemente se puso en su camino para realmente exprimirla, pero de verdad que, wow, yo escucho eso, leo eso, y me parece que, coño, pobrecita, o sea, yo ya sabía que estaba mal, y ahorita lo leo y digo, brother, ¿qué le hicieron a esta pana? Una persona que es la, no sé, para mí es como el top 5 de las personas más famosas del planeta. Es la princesa del pop y todavía nadie se lo quita. Después de Madonna.
Lo malo es
no
que
vengas. No.
El fandom... Puede ser muy bueno o puede ser el peor.
Sí, o sea, el fandom, durante... los fandom.
Llega un punto en el que su obsesión puede llegar a crear una narrativa.
Claro, sí, claro. Sí. Y también, o sea, puedes tener 1000 logros y estar súper bien, pero en cuanto caes la primera vez, en cuanto cancelas un concierto porque estás enfermo o enferma,
sí,
ya valiste. Y la gente sí, te cancela, a veces te odia, sí. O sea, puedes hacer una cosa mínima, pero con que salga en la cámara...
Y estamos, claro, sí, y estamos en el mundo donde ella, especialmente, es como que cualquier cosita que haga, de repente, eso lo menciona también en el libro, que cualquier cosita, una cosita que hacía, lo hacían ver como una villana, tanto la familia como de repente alguna reacción como los fans, y al final cuando tienes paparazzi siguiéndote todo el tiempo, no es una vaina, no es sano, o sea, incluso juega con tu salud mental hasta algún momento que no tienes privacidad, y cualquiera, ustedes en su casa, si les invaden un poquito la privacidad, se vuelven locos, pero esta mujer, imagínense que todo el tiempo está siendo acosada, tal vez ahorita no, pero en sus mejores momentos.
Creo que sigue.
Todavía.
Ella hace algo, estornuda y todo el mundo se entera.
Sí, y en su momento, o sea, es triste que ya por lo menos ahorita ya tuviera la oportunidad de continuar con su carrera, pero simplemente llegó al punto de
ya
que
no,
ya no es algo que quiero, que me llene. Nos bendijo a todos dándonos a Homie Closer. Pero, o sea,
nos
bueno,
y nos, lanzó, y no. Nos lanzó la rosa, la lluvia de Guadalupe. Con esa, cada vez nos echa un poquito de la rosa mística.
Ese fue un bop, luego nos dio Mind Your Business. Y bueno, esa me vacilo unos remixes y todo. Pero me alegra que ahorita estamos en un punto en el mundo en la industria musical en el que la gente ya está consciente de las situaciones, están tomando precauciones. Ya podemos ver en el caso de Taylor Swift como está empezando a tomar control de su carrera con sus composiciones. Y ya ahorita ya casi no te enteras de muchos casos parecidos. Y ustedes creen que algo así como lo que le sucedió a Britney se pudiera repetir hoy en día.
Sí, definitivamente, sobre todo cuando tu familia es tu manager o tu familia controla todo.
No dejes que tu mamá maneje tu carrera.
No.
Mantenga tu familia separada de tus
familia, negocios. Familia y negocios son negocios.
Mamá, te amo.
Mamá, te amo.
No, pero es que te digo, todo empezó desde un padre abusivo y bueno, eso alcohólico. Empieza desde un padre abusivo, alcohólico, que incluso le pegaba a la mamá, y desde ahí empezó. El papá, cuando pudo, encontró la manera de cómo buscar la excusa de hacer dinero de ella con eso de la tutela, la famosa tutela, o el, ¿cómo que le dicen? La tutela
conservatorship.
El conservatorio, no sé cómo le dicen en español, pero sin embargo, eso fue lo que el papá encontró para agarrarse de, y desde que se agarró, incluso contrató una empresa tercera para trabajar en eso que le llaman la curatela en el audiolibro, y básicamente se agarraron de ahí. La empresa básicamente se hizo millones, decenas de millones de dólares con ella, y básicamente la empresa fue creada en base a un par de clientes y ella, o sea, básicamente la señora que está detrás, que no me acuerdo el nombre de ella, Susan, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no sé, creo que es Lugo o algo así. Entonces, esa persona era también otra persona que controlaba su vida. Y chamo, qué feo que te hagan un infierno. Nosotros entendemos que tal vez tuvo downs, como personas normales tuvieron downs, sí, llamó mucho la atención. Sí, creo que no voy a dejar el hecho de que ahorita se nota que tiene unos comportamientos raros, que está, como dicen ahí, está loquita, pero la dejaron así, pana. O sea, dejaron así a punta de Prozac, a punta de litio. Sí, no solo eso, también tal vez Esa es la parte de la cosa. Tal vez sí se drogó, tal vez no se drogó, pero no sé, quién sabe. Pero lo que digo es, quedó así.
No podía ni siquiera salir, o sea, la no cantidad tenía control de su vida. Sí, sí, sí. No podía comprar nada, no podía salir. Eso a cualquier persona nos mata.
Sí. Oiga, yo pienso que al final del libro ella literalmente dijo, ella solo era feliz, no, ya ella ahorita está en el punto que no me importa lo que digan de mí. Bueno. Yo quiero ponerme frente a una cámara, si quiero probarme una ropa y la gente piensa que tengo problemas, ese es el problema de ellos. Y ella ahorita está disfrutando de que la gente no sepa what's going on with her, qué está pasando en su vida. Sí. Y pienso que para ese es su final feliz. A lo mejor a la vista del público es muy controversial y hay muchos huecos, pero yo siento que ella ahorita, de alguna manera u otra, ya está tomando control de su vida.
Ella ni siquiera siente ahorita que... Ella dice como que yo sé que mis fans quieren ahorita que yo saque un álbum porque ahora estoy renacida, ahora no tengo el... Pero realmente eso, después de tanto trauma que yo he pasado... No es realmente lo que yo quiero. Lo que yo quiero ahorita es, como que ella dice, pasar tiempo con mis hijos. Estoy en un momento de conocerme a mí misma como adulta y no quiero ir a bailar porque ustedes simplemente lo quieren. Yo simplemente vengo para empezar a ver cómo yo soy como ser humano, conocerme un poco más a mí y empezar a hacer lo que realmente yo quiero. Si yo decido que saco un CD o un single en 2 años, ese es problema mío, pero voy a hacer lo que me haga feliz a mí porque estos 40 años se los dediqué a la industria y de verdad estoy cansada, eso es lo que dice. Pero bueno, irnos un poquito más a fondo.
Vamos a los facts, sí, hay muchos cosas que podríamos mencionar. Ya mencionamos que el papá era un alcohólico, que se iba por días enteros y no había señales de vida.
Sí.
Ella tuvo una infancia y el inicio de su carrera fue muy triste porque ella se... Sí. Todo mundo...
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this... is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell. Fast. To our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
La criticaba por la figura, por cómo salía vestida en sus videos.
Cómo salía vestida específicamente.
Te pareces una lolita, te ves, o sea, tienes muy poca ropa.
Sí, tienes muy poca ropa. Y ahorita imagínense que esos estándares, unos 15 años después, ahora son totalmente distintos, a nadie le importa. Y ella fue víctima. Ella, de hecho, no me atrevería a decir que ella fue la que sentó las bases para que todo esto pasara y tuvo que pagar todo el precio. O sea, básicamente es horrible que ella haya pagado todo eso, pero lamentablemente pudo haber sido el precio que tuvo que pagar por ser la primera. No digo que es lo correcto, pero lamentablemente fue así. Y mira todo lo que trajo, ¿sabes? Una persona que realmente está perturbada por su pasado y que realmente es un daño irreparable y feo. Pues.
Sí. Entonces, o sea, yo pienso que al final del día la industria tiene que aprender mucho acerca de las personas que empiezan a estar en televisión y en la música desde muy tempranas edades. Ella comenzó en el club de Mickey Mouse con Justin Timberlake, con Christina Aguilera.
Con sus amigos. Sus amigos.
Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Y literalmente...
Y uno de NSYNC también.
Y tú puedes ver cómo esa gente llegó hoy en día. O todos tienen carreras buenas.
Sí.
De Justin Timberlake hablaremos al respecto.
¿Quién es él? No, ni me lo menciones.
Pero ella, como era en ese momento el momento, el foco estaba en ella y por eso siento que llegó a ser un poquito mucho, muy juzgada desde tan temprano. Me acuerdo que en el video musical de You Drive Me Crazy, que es una de mis canciones favoritas de ella, literalmente ella la trajeron al set de filmación después de un concierto completo. Filmó el video musical por unas cuantas horas. Y me acuerdo porque Melissa John Hart, la de Sabrina, la bruja adolescente, estaba en ese video.
Sabrina, y ella
le estaba diciendo, mira, vamos a salir, vamos a hacer algo. Y le dijeron, no, ella se tiene que ir ahorita a otro país, a otro lado, porque tiene concierto mañana.
Qué feo.
Y ella decía, wow, está emocionada por trabajar con ella. Pero se notaba que no estaba, se notaba que estaba cansada, que no, que no tenía control. Al momento cuando ella estaba joven, quizás lo estaba disfrutando, decía, oh, me parece una vida interesante y todo, pero ya cuando maduró, es que se empezaron a notar.
Creo que después de un año haciendo todo eso...
Man, no, y ya vamos contigo, Justin. Espérate un ratico, papi, que te vamos a quemar. Mira, te vamos a quemar aquí, brother, porque mira, creí en ti por 10 años, brother. Te pasaste. Pasaste, marico,
te
de pana.
Odiamos,
eres una lacra. Confié en ti, pensé que eras lo mejor por unos 10, 15 años. Eres una mierda, hermano. Wow. Es una mierda. A ti te podrán defender los Justin Timberlake aquí, pero hermano, aquí yo te voy a rostizar porque te pasaste, ¿viste? Entonces, bueno, pero vamos a tranquilizarnos un poquito. Ya, déjame respirar un ratico. Esto es, este es el momento donde realmente tú te das cuenta en el libro, si te vas un poquito más a lo, digamos, te pones un poquito más profundo, es realmente yo como hombre no me daba cuenta en ese momento cómo los hombres siempre han tenido un privilegio sobre la mujer, incluso en el mundo de la música. Ejemplo, nuestro amigo Justin Timberlake, que tanto yo admiraba de chamo, y honestamente yo como que, bueno, esos son problemas, cuando sacó Cry Me a River, que le cantó por esto, bueno, tal vez sí pasó, y bueno, y uno lo pasaba así como, ay, bueno, pero no, a Britney sí le daban, y le decían, que tú que le estás montando cacho, que tú que te estás vistiendo como tal, y el otro también tuvo el incidente con Janet Jackson, que ese es otro tema aparte, y la víctima fue Janet Jackson, y todo el mundo estuvo mal, y yo pensaba que Justin, él estaba como en un punto donde, coño, estoy en privilegio, pero me da mucha cosa, tengo que seguir, pero no, después de todo lo que dijo Britney, que les digo, es un lado de la historia, tenemos que ver ahora me leeré el libro de repente de Justin Timberlake, no, ni siquiera para apoyar, simplemente para ver qué
tienes. Pero no lo vamos a comprar, te aviso que no lo vamos a comprar porque no te vamos a dar regalos.
¿Han sabido si él ha dado alguna
respuesta? Yo no sé si ha hecho nada.
Yo estoy buscando, no he encontrado nada.
Yo siento que él está escondido para evitar, porque ahorita les digo mi sospecha de lo de Justin Timberlake, bueno, pero el punto... No,
y lo más importante que ahorita estaban según y que NSYNC iba a volver. Y
eso es lo que quería decir, sí, que básicamente yo creo, y esto les digo, de aquí ni siquiera es primicia porque ya todo el mundo, NSYNC ha estado lanzando como unos guiños en estos años, en este año, de que se nota que iban a trabajar en la película de Trolls, pero se nota ahí como que están lanzando guiños de que probablemente tengan un tour el año que viene, y yo creo que poco a poco ellos han ralentizado un poquito por el hecho que Justin está teniendo este backlash, porque él tuvo backlash desde lo de Janet Jackson, luego estaba como tranquilo, ahorita volvió a salir por algo que había posteado Britney hace como unos 6 meses, y ahora Britney le terminó de meter la estocada ahorita con este libro.
No, la pobre.
Y no,
para
sí.
Los que vivan debajo de la tierra y no sepan por qué odiamos a Justin, no creo que no podemos decir la palabra, pero Britney estuvo embarazada.
Ajá.
Se embarazó de Justin y prácticamente Justin la convenció.
Correcto.
Para que no lo tuviera. No vamos a decir la palabra. Exacto. Pues saben a lo que me refiero.
Básicamente, ella sí quería tenerlo. Y obviamente, no es su obligación, pero ella quería en ese momento. Y Justin, ni siquiera ese fue el problema más grande, pero ella lo quería con toda añoranza y lo quería y lo quería. Y Justin le dijo de una, no sé qué. Entendemos que tenías 19, 20 años en ese momento, es totalmente entendible, pero no es solo eso, sino la suma de todas las cosas. Es la suma de todas las cosas, de que ella dice en el libro también que mínimo 2 veces ella encontró, incluso creo que menciona hasta 5 en un momento del libro, menciona que 5 veces le montó cacho a Britney Spears y ella, como les digo, ella pone su lado, incluso en su lado dice que también ella lo hizo una vez con
eso valió para que...
Coño, yo me acuerdo que era como un cantante, no, o sea, en ese momento era famoso y contó y eso fue después de que ella se había enterado de todo lo de Justin y que lo hizo y que Justin agarró eso para hacerse su carrera musical, Cry Me a River. Entonces ella dice que estuvo unos cuantos años, pero en depresión total, y que el chamo lo tenía, y mientras el chamo tenía su vida, estaba haciendo su carrera, estaba enfocándose, cosa que excelente que se enfoque en su carrera, eso, pero utilizó eso efectivamente para promocionarse, para impulsarse, todo lo que llegó a hacer, y de verdad que también muchas cosas que cuenta Britney, ahorita no se me ven en la mente todos, pero de verdad que cada vez que yo escuchaba, yo como chamo que siempre me gustó NSYNC, siempre me encantó Justin Timberlake, me parecía un chamo carismático, mira, de verdad que lo veo ahora con unos ojos totalmente diferentes, No me, bueno, no sé con Jessica Biel, que es la esposa de él, que también era una actriz famosa de hace unos 15 años, ahorita está, no está en la palestra, pero sigue siendo de nombre conocido, pero no sé qué pensará, no sé qué estará haciendo, no sé cómo sería, será su relaciones públicas, pero o sea, de verdad que wow, Justin, wow, te la creaste. Sí.
A mí me parece que a lo mejor Britney, o sea, yo en ese momento de su historia, que era antes de que vinieran las drogas, las medicinas, y básicamente el abuso social donde el padre utilizaba a sus hijos como, haz esto uh-huh. o no lo vas a ver, o haz esto sí. y sabes que vas a perder, estás loca. Con Justin, asumo que ella a lo mejor tenía la opción de defenderse, pero probablemente iba a ser juzgada porque estábamos en un momento de la historia en el que él es tu hombre y le iban a decir que ella estaba loca. Uh-huh. Y entonces, claro. Estoy seguro que hubo más de un momento en el que se lo tuvo que aguantar, pero pobre, es increíble. No. Pero te voy a decir, algo que me molesta mucho más que lo que él hizo es lo que la hermana le hizo.
Otro tema.
Yo por lo menos con Jamie Lynn, que es la hermana de Britney, yo era súper fanático de ella.
De Zoe 101,
yo,
¿no?
Yo, sí. Claro, yo crecí con Zoe 101, ese era como mi show para ver, ese era
a mí
como,
también
ese,
me gustaba.
Ese era sí, como sí. mi telenovela, yo estaba en Vesta, y habían anunciado hace unos años
la reunión
y un reboot, y yo como que estoy emocionado de ver esto. Pero luego empecé a enterarme de la situación y yo decía, oh, yo asumo que Jamie seguro va a hacer algo para ayudar a su hermana. Porque creo que mi mente la veía ella como soy. Uh-huh. Luego de eso, ella publicó un libro. Ella publicó un libro. Que literalmente ahí ella le estaba diciendo, oh, yo amo a mi hermana, yo estoy allí para apoyar lo que sea. Y luego en el libro Britney empieza a mencionarle como
dice, pues ella, no es cierto.
Ya yo sabía más o menos por lo que ella publicaba en las redes, pero soy básicamente, yo quiero ponerme el...
No soy.
¿Cómo que se llama?
Jamie Lynn
estaba ahí por lo menos y yo intentaba ponerme en sus zapatos y ver como que, ok, es la niña que nació después de la hermana que fue famosa, pero la hermana dentro de eso estaba sufriendo, lo que pasa es que ella la miraba como que, ay, mi hermana es famosa. Puedo entender esa situación, pero de verdad que hoy un momento donde ella básicamente lo que hacía era como que odiar lo que le regalaban, pero al mismo tiempo lo usaba todo lo que le dieron. Sí. Y no es cuestión de que ella tiene, Britney tiene que echarle en cara esas cosas, pero al mismo tiempo es el hecho de que ella cada vez que le decían algo de Britney cuando estaba más adolescente, ponía una cara o decía que yo no quiero esto. Sí. Le regalaron incluso la casa a la familia y decía que no quería estar ahí. Ella se agarraba incluso, hubo un momento un poquito más tarde en el tiempo, cuando ella tenía como 17 o 19 años y empezó a cantar un remix de las canciones de Britney y a la misma Britney no la dejaban hacer modificaciones de sus canciones porque decían que tenían que estar así por la conservatoria. Le decían que si tú quieres ser muy libre, no te vamos a dejar a ver a tus hijos, y le dieron eso a Jamie Lynn, la vaina. Y bueno, siempre Jamie Lynn fue como la hermanita malagradecida, así lo veo yo, como que yo entiendo que tienes problemas por lo de que tu hermana es famosa y eso, porque debe ser difícil, pero por otro lado, no, en ningún momento todo se nota que lo hiciste por hipocresía, todo se nota que te agarraste del nombre de tu hermana, y lo peor es que ni siquiera tuviste el chance de decir, ok, sí, chévere, yo tengo el nombre de Spirit, estoy súper orgullosa de él, sino que más bien te uniste, además te aprovechaste de la chupadera de plata del papá y de la mamá, te uniste a la chupadera era de plata como un vampiro, agarraste y a ver, agarraste toda la fortuna y lo que hiciste fue aprovecharte y ser una malagradecida, porque eso es lo que fuiste, una malagradecida, hermana.
O sea, a mí me parece que si no estoy muy equivocado, cuando los padres de Britney se separaron, Jamie Lynn se fue con el padre. Y siento que el padre estaba esforzándose mucho
para ser el buen padre que no fue.
En meter a Jamie Lynn en todo lo posible. Me acuerdo que en Crossroads, que era la película que protagonizó Britney, ella estaba actuando como la versión chiquita de Britney. Y luego la metieron en Nickelodeon, y en Nickelodeon Britney venía de vez en cuando a visitar el set de filmación. Y si ven los videos de Alexa Nicole, que era la persona, uno de los personajes.
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this
It's the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more, and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell. Fast. To our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Soy 101. Ella decía que cuando Britney estaba en el set, Jamie Lynn sacaba su peor comportamiento. Se sentía como que yo, aquí mi hermana está aquí, yo mando en este show. Y es por eso que está toda la controversia con los actores del show 101, que ninguno de ellos soportaba a Jamie Lynn.
Y bueno, apenitas vimos la película que sacaron, la verdad.
Yo la vi, la vimos, pero la vimos con fines de criticar.
Claro.
La vimos con fines de criticar y obviamente como para extinguir el
para llenarnos de información. Pero yo la vi y de verdad que es una película muy promedio para haber esperado tanto tiempo. Está muy forzada.
Como un capítulo está súper forzado.
Está súper forzado. Sí, de hecho, vimos también un youtuber que nos encanta que también como que la destruyó. Y de verdad que estamos totalmente de acuerdo con él. También aquí para acotar, también como que bueno, cada uno tiene su versión de la historia. Tal vez yo estoy dando un punto un poquito cegado porque yo soy fanático de Britney un poco menos ahorita, pero aún así la admiro, me encanta y eso, pero realmente, como digo yo, siempre hay que escuchar los dos lados de la historia. Me gustaría de repente leer el libro de ella o un resumen, porque para no le voy a tomar tanto tiempo, para ver qué dice ella y cuáles son las razones.
Aquí los quemamos.
No. Pero de verdad que no, brother, de verdad que hay un momento donde ni el abogado del diablo te va a poder defender, hermano. Entonces pasamos a otro de los personas.
Estuvo casada, sí. Se casó por... Sí.
Se casó a los 17 años. Pero no, bueno, Britney.
55 horas, Britney.
Sí.
Se casó en Las Vegas,
en
¿no?
Las Vegas. Porque lo que pasa en Las Vegas no siempre se queda en Las Vegas.
A veces cuando ya te pasa de límites, no sé qué en Las Vegas, se puede quedar en la cárcel o puedes quedar con un matrimonio de por vida.
Y pues obviamente todo el mundo igual, o sea, fue noticia, se casó, canceló su boda, anuló su boda, afortunadamente, pero esa manchita no se te quita, aunque quieras.
Y eso es algo que a mí como que eso fue una de las cositas que me hizo como pensar, así como que, sí, Britney, yo entiendo que tenías, ¿qué edad tenías? Como 20 y pico de años, creo que tenía. Estaba, creo que en su...
No sé, creo que fue en el 2007.
Bueno, whatever, creo que más temprano.
No, antes.
Más temprano, 2002, 2003, una cosa así. Pero bueno, vamos a suponer que en ese momento ella debe estar, haber sido mayor de edad y eso. Y ella cuenta que se alcoholizó y lo hizo. Pero ella lo cuenta así como que, bueno, no, y mi familia vino súper preocupada. Yo dije, bueno, nada, pero es que la estaba pasando bien. Y bueno, yo, ¿qué coño? Ya va, o sea, yo entiendo que la estaba pasando bien y eso, pero, coño, también ya va. Tampoco lo tienes que tomar con la ligereza eso. Es como que, está bien.
O sea, yo defiendo en esa parte, es que honestamente, Las Vegas... Tienen la,
no, tal vez no sabía tampoco la que eso tenía un peso legal. Creo que de hecho, eso no creo legales. Que ya no lo puedes hacer.
Ya no lo puedes hacer.
creo que por Britney. Gracias, Britney, por haber hecho Vegas, ilegal y no casaste aquí en La Vega.
Ya por eso no le debo plata a nadie.
Exacto.
Y luego, bueno, se casa finalmente con este muchachito Kevin Federline. Otra lacra.
Con
maldito.
Kevin Federline, ¿qué pasa con Kevin Federline? Al principio, bueno, de pinga. Al principio ya venía con demasiadas red flags. Era un muchacho que ya tenía y le había escondido. Creo que le había escondido incluso los hijos que tenía con una muchacha que ya tenía y que básicamente no tenía un hijo y el otro lo estaba esperando mientras estaba saliendo con Britney.
Capítulo de la Rosa de Guadalupe.
Sí, cuando Britney se entera, según ella dice en el libro, luego ella le pregunta qué pasó y él como que le aclaró todo y ella como estaba muy enamorada, toma la decisión de seguir adelante.
Aquí mis hijos, te los presento.
Luego, básicamente, para hacer la síntesis, tiene los dos hijos con el muchacho y el muchacho como que se empieza a llenar de eso, de esa emoción de ser famoso y eso, y empieza a tomar unas decisiones de intento de raperito blanco de Estados Unidos, que de pana que da mucha risa, porque de pana ella lo dice, como que El carajo primero empezó a salir a las fiestas que no salía ni siquiera Britney. Ah, y hablaba que si con Justin Timberlake, que si con Lindsay Lohan. Y con esa gente, y con esa gente que no se llevaba tan bien con Britney en ese momento, obviamente, especialmente Justin. Y ese carajo es que, bueno, salí con esta persona y esto. Y bueno, ya como que, bueno, no, o sea, no deberías, pero bueno. Ok, entonces luego empezó a sacar que si
que, su que tu, CD. Que tu pareja esté hablando con tu ex.
Él era bailarín. Entonces ahora, como obviamente estaba persiguiendo su carrera, le quería que su carrera como no sé si hip hopero, como lo veía él, pero...
Jamás he escuchado una canción de
él. Sí, la verdad.
Jamás.
Yo sí, porque yo en ese momento ni era como medio fanático y escuché. Entonces sacó una canción que básicamente el carajo como que sacó una especie de hip hop y eso, y yo lo escuché, y de verdad que era muy graciosa porque daba mucha risa, porque ese intento de intentarlo, ella como que lo apoyó, y era como el blanquito intentando ser rapero, y además en ese momento no era tan funable como ahorita, pero básicamente que su canción estaba titulada como Poposao, que al mismo tiempo era como decir
ya, Poposao,
como, Poposao, que era como un, en portugués, es como un gran trasero, poco. Sí. Ah. Un gran trasero. Entonces, básicamente, el blanquito rapeando sobre traseros grandes. ¡Wow! ¡Shocking! Wow, entonces, wow, el muchacho como que se le subieron las cosas a la cabeza y luego empezó a ignorar a Britney cuando lo visitaba en el set. Luego,
sí, aparte, entonces, o sea, él tenía como que mucho celo porque él quería ser tan famoso como ella. Sí. O es lo que yo interpreto, él quería ser tan famoso como ella y por lo mismo estaba... le tenía cierto, yo siento cierto odio, sí, cierta sí. envidia.
No, yo tal vez la veía como un fastidio, ya que había logrado lo que quería ella, el dinero y la fama y eso, el carajo pensaba que ya lo tenía enganchado con los dos hijos y ya, bueno, en pocas palabras lo tenía, pero el punto es que también ahorita acotando lo de Kevin Fernley me dio mucha risa porque yo pensaba que realmente de las personas que más la habían roto, que sí fue... Ella se fincó un poquito más en Justin Timberlake. Yo pensaba que ¿sí? Kevin Federline había sido peor que Justin Timberlake. Pero ella dice que lo que realmente la rompió fue lo de Justin Timberlake al principio. A menos que lo haya utilizado como técnica publicitaria para poner a Justin Timberlake en la palestra más que el otro. Ojalá. Pero bueno, o sea, igual te lo mereces, papito. Lo siento.
O sea, de aquí, para que se guardara ese secreto todo este tiempo, sí. Hasta ahorita, eso me imagino que de pana, tuvo que haber sido una experiencia extremadamente traumante, más porque todo lo que pasó con este men estuvo, supimos que pasó y seguro estuvo en las noticias, pero lo que pasó con Justin Timberlake se lo mantuvieron muy cerrado. Claro.
Sí, yo creo que de hecho
en el proceso de la custodia y todo eso, sí. Literal, ella en su libro decía que no, nunca iba a volver a mis hijos, nunca los voy a volver a ver jamás, solo los llevaba de vuelta de repente una vez, un ratito, y tenía meses sin verlos y era un pleito que incluso se peleaban afuera en la calle y los paparazzis grababan todo.
Yo quiero saber qué opina el público y qué otras cosas nos pueden decir en pro o en contra de Justin Timberlake. Nos comenten, porque ya sabemos que Kevin Federline del papá y eso, pero sé que tal vez hayan como pensamientos encontrados o diversos sobre Justin
Timberlake.
¿Ustedes qué
son? ¿Team Britney, Team Justin?
¿Team Britney, Team Justin? ¿Qué opinan? Díganos en la red.
¿Eres Team Britney o Team Britney? Oh. Hasta que Justin no me dé su versión de los hechos.
Y si no, díganos en los comentarios por qué, ¿sabes? Entonces, porque queremos intentar como que ver qué es lo que está pasando ahí.
Y sobre todo en Latinoamérica, que a lo mejor todas las noticias estas no llegan tanto como acá.
Sí, no, y básicamente también lo veo como desde el lado de que en early, o sea, el temprano 2000, las cosas no se ven como ahorita, sin embargo ahorita es que están destapándose muchísimas cosas que eran de los 2000, del 1900, por ahí estoy leyendo que si noticias de Will Smith, que si noticias de P. Diddy, que si noticias de personas que todo, lo hicieron en su momento y que va está empezando todo, a salir un poco a la luz, muy interesantes muchachos, hicieron muchas cositas y se lo quedaron calladitos, ¿no? Pero
yo
bueno.
Yo ahorita vas al baño pendiente porque te pueden estar grabando con tu teléfono eso.
Sí, entonces básicamente, eso ya habíamos hablado un poquito sobre lo del padre y la curatela y la tutela, pero hacer eso, si no lo sabían.
La tutela fue prácticamente impuesta después, ya en el 2010 y tantos.
Como, después del suceso de Las Vegas, si no me equivoco.
No, fue todavía mucho después. Mucho y más. Ella, el padre la utilizó porque ella era incapaz de valerse por sí misma por enfermedad mental. Sí. Es lo que el padre argumentó. Sí, y sí. No sé quién le
y
dio.
Y que ella podía hacer conciertos completos, podría memorizarse todas tus canciones, todos sus pasos, todas sus cosas, podía hacer cosas, pero eres una discapacitada, básicamente lo que decían. Sí. Que no te podías valer por ti misma. Y cada vez que hacía algo malo que realmente les molestaba muchísimo, la metían, que lo hicieron como 2 o 3 veces, la metieron en lugares de rehabilitación y la dejaban con tratamientos fuertes por 3 años, como si la metieran en un loquerío también. Y ahí ven, le dan pastillas por un momento, le dan litio, le dan vaina para ver qué pasa. Y la dejaron, y eso yo creo que es una de las cosas que le dejaron medio loquita, porque sí, no nos vamos a mentir aquí, somos fan de Britney, pero Britney tiene su cosa de loquita ahí, pero obviamente tiene claro,
todo en exceso es malo, así que estoy seguro que lo que sea que pasó allí no fue lo que regularmente deberían hacer en ese tipo de procesos. Sí. Yo creo que en ese momento lo que tenían era, la querían debilitar mental y físicamente para poder manipularla. Y bien por ella, porque me acuerdo en uno de los capítulos del libro donde le habían dado a ella un abogado.
Sí.
Pero el abogado no le estaba ayudando a ella con nada.
Por 13 años gracias, estuvo con ese, abogado inútil.
Sí, o sea, si tú
queremos el nombre para
Si tú estás trabajando con un abogado y el abogado te dice... No puedes hacer eso, si no te da soluciones,
despida
a ese hombre. Entonces ella al final decidió ponerse en contacto con un abogado de celebridad que ha trabajado con celebridades famosas y eso. Y eso fue parte clave en el juicio.
Y que el movimiento Free Britney de los fans, que lo hicimos por tantos años, ella dice que sí dio frutos, que ella estaba como en un hueco y que eso fue el momento donde ella empezó como que a ponerse pilas con lo del abogado y todo, que si no hubiera sido por eso, que ella está muy agradecida de los fans y de ese movimiento Free Britney, porque sí la ayudó específicamente a abrir los ojos y a seguir teniendo esa fuerza que no tenía, porque era una mamá, al final ella te lo muestra como si era una mamá que solo quería ver a sus hijos y que esa era su prioridad número uno por encima de muchísimas cosas, que todo lo que hizo, quedarse callada, hacer todo eso, comportarse delante de los papás y todo eso de la tutela, fue porque lo hizo porque quería ver a sus hijos, porque eso era, ellos sabían que esa era su debilidad, era su debilidad, claro. Y se agarraron de ahí.
Me pregunto qué será hoy en día del chico que hizo ese video de Leave Britney Alone.
Oy,
yo diría que él fue la persona que inició, que básicamente inició todo ese movimiento.
Te puedo decir porque sé dónde está. Primero, no es chico, es chica ahora. Entonces, eso es lo primero. Se llama Cara, saludos a Cara si nos está escuchando, if you're listening us, pero no, básicamente fue un influencer, se quedó todavía activo, después volvió a subir un poquito, no es que se quedó nada más en Free Britney, se hizo famoso poco a poco y luego volvió.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Volvió a pegar un poquito y ahorita lo ves en las redes y vive en las redes y todo eso.
Wow.
Sí, además salió en varios videos, varias películas. Solo por eso se hizo súper famoso. Y bueno, nada, eso fue lo que pasó, básicamente. Y bueno,
prácticamente ella, cuando se enteró de todo lo de Free Britney, ya no sabía nada.
Ajá.
Fue en su estancia en uno de los hospitales psiquiátricos, que solamente una enfermera es la única que la trataba como un ser humano. Ella fue la que le enseñó la computadora.
Sí.
Está pasando esto.
Está pasando lo de Free Britney, exacto. Sí, me acuerdo que le había empezado eso. Y estamos ahorita, bueno, ya que pasaron, no es una historia súper reciente, pero para los que nos siguen de muy cerca la historia, ella estuvo por mucho tiempo con un muchacho que se llamaba Sam Asghari. Y básicamente eran una pareja súper normal, súper tranquila, el muchacho era súper, súper, súper apoyo, lo conoció en el set de You Make Me Feel o You Make Me bueno, pero bueno, él era como el modelo, entonces se conocieron, eso fue hace unos como 5 años y creo
¿está
que...
¿Está mejor que el de Womanizer?
No, ¿sabes qué pasa? Que el de Womanizer ahorita te pones a ver y es como que el carajo de Womanizer era demasiado Ken. Ahora como cambiamos un poquito ahora la perspectiva.
No te metas.
Sí, pero te digo, ahora no, pero yo estaba viendo el video hace unos días y dije como que, yo vi este carajo como que era wow. Pero ahorita, si lo veo así, sigue siendo un chamo muy bonito, pero cómo se nota cómo la estética ahora está cambia. Antes claro. Ahora tú lo ves, digamos, un poquito... Bueno, no importa, yo no soy nadie para señalar el cuerpo de nadie, así que olvídalo. Pero básicamente, básicamente ves que ya no es el mismo tipo que ahora, ahora se publica en las redes, se publican en los lugares, y de verdad que ves y de repente dices, ahora este chamo sang es Gary, muy bonito, muy eso, pero el punto es que siempre estuvo como para apoyar a Britney... Y estuvo para ella. Y bueno, me imagino que hubo muchos problemas. Coño, Britney es una muchacha que está rota. Uno no sabe los problemas internos. También hay algo que ella habló en el libro sobre perder el hijo porque intentó tener un hijo con él. Y yo creo, no sé por qué creo que eso fue una de las razones por las que se dejaron. Y obviamente me imagino que, bueno, intentaron tenerlo. No sé si de repente, no sé, no quiero decir que tal vez Britney no puede tener más hijos o tal vez sí, pero sé que hubo una pérdida, perdió un niño con ella y luego a los pocos meses decidieron terminar la relación y seguir adelante.
A lo mejor
y no. Básicamente yo puedo darme cuenta que el libro, porque ella no menciona esa parte, tal vez ella cuando terminó de escribir el libro no había terminado con él, porque ella terminó con él hace unos meses, no sé. No sé hace cuánto, pero...
O puede que lo que sucedió con el bebé la hizo recordar ese momento.
Sí, correcto.
Y a lo mejor eso activó cosas en su forma de ser sí. Que a lo mejor afectaron en la relación.
Correcto, correcto.
Okay. Pero bueno, finalmente... Y ya es libre, afortunadamente ya es libre, ya puede hacer lo que quiere.
Está en un momento donde está muy feliz, está muy tranquila, es más una persona espiritual, se nota que es muy religiosa también. Pero bueno, le deseamos desde aquí la felicidad que se merece después de tantos años, ya en sus 40, pero que lo siga disfrutando plenamente, que siga como siga haciendo.
Es el mensaje que nosotros podemos sacar al final. Sí. Eso, o sea... Finalmente haz lo que tú quieras sin afectar a los demás. Correcto. Pero haz lo que te haga feliz.
Sé tú misma.
Sé tú misma.
Y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida con tu libro. Esperamos que puedas salir a la luz pública si quieres.
Te queremos, mi amor.
Y darnos una entrevista porque a mí me encantaría escucharte a ti misma hablando del libro que hiciste con tanto cariño para contar tu verdad.
La versión de Michelle Williams... Está buena y hay un video.
¿La versión de quién? De Michelle Williams.
Michelle Williams, ella uh-huh. es la que está haciendo el audiolibro de Britney. La que hizo el audiolibro. Hay una parte.
La Michelle Williams, la Destiny Child.
No. La que estuvo en la película de Steven Spielberg.
Ah, ok, ella.
Hay una parte en la que está imitando a Justin Timberlake. Lo imita de una manera que dices, wow. O sea, ella le puso su saborcito al audio.
Sí, le puso, ok,
y
está
bueno,
bien.
O sea, nuestros mejores deseos para Britney.
Te amamos, Britney.
Te amamos, Britney. Hablando de deseos. Vamos a pedir un deseo.
Por más seguidores.
Por más seguidores que se nos suscriban a nuestro Patreon.
Por más personas que cliquen la campanita.
Porque se suscriban, porque a veces ustedes ven los videos y de repente... Acuérdense, por favor, seguirnos y asegurarse que se nos sigan ahí en Spotify y bueno, darnos el like. Pero eso, lo más importante es que nos sigan porque hay mucha gente que ve el video y da por supuesto que están ya registrados. Pero no, tienen que darle al botoncito de suscribir y a la campanita y al me gusta.
Es mucho más importante tener tu apoyo en este momento que estamos comenzando. Ya que de esa manera nos vamos a sentir motivados a darte mucho más contenido, y todo.
Y si te gusta, de repente no te gusta vernos así como en YouTube, porque lo haces por lo menos cuando yo hago delivery, es que yo escucho mis podcasts. Mm-hmm. Tenemos a través de Spotify, tenemos podcast. Apple Music, tenemos Audible, y estamos chequeando a ver si podemos hacer una versión en audio de YouTube, o el mismo YouTube Music te deja reproducir los videos. Entonces, básicamente eso, y bueno, aprovechen también en ser nuestro top tier o nuestros top del Patreon. Mira que 4.99 no es nada más barato que otros podcasts.
Es un café.
Aquí te vamos a dar.
Es un café de Starbucks, claro.
Nos vamos a comprometer con darte contenido de calidad y contenido exclusivo que vas a disfrutar y que te van a llegar los videos antes que las otras personas, ¿ok? Exacto.
Hablando de deseos,
Hablando de deseos.
Cuéntanos, Pepe.
Fuimos a ver Wish. O deseo en español, en Latinoamérica.
Correcto.
Vamos a hablar un poquito de la historia, vamos a hablar de lo que nos pareció, como que nos gustó, que no nos gustó. Qué bueno que pidieron su deseo, porque se imaginan que ese deseo lo tengan que olvidar y posiblemente nunca recordar, sí, y nunca es, cumplirlo. Wow.
Y dejarlo a la merced de un
daddy.
Ego, un daddy, un papazote, pero que tiene problemas de ego.
De Gianluca Biaggi, ¿cómo es que se llama? Se parece, se parece.
Esa es la primicia de deseo, de Wish. Uh-huh. Es en una ciudad, en un pueblo ficticio situado en el Mediterráneo, en Europa.
Una isla llamada Rosas.
Rosas.
Y por alguna casualidad, no sé por qué, a mí me da la idea de que también le decían mi rey y eso. Entonces, era como muy... hablaban en parte en español.
Parecía. Sí, la película la vimos en inglés, pero había cositas
sí,
en
español. Sí, por ahí creo que lo que yo vi, honestamente, no sé, pero era como... Creo que tiene como una inspiración española, de una isla española, pero... Por otro lado, no es tan arraigado como, digamos, en Encanto, que uno sabe ya, ok, esto es Colombia. O cosas así, pero...
Esto es México.
Bueno, esto es México. Sí. En cambio, bueno. Aquí fue un poco menos así que uno lo puede localizar, pero creo que también es como un mix entre eso de España y tal vez alguna otra.
Tal vez Italia, tal vez...
También era como una era como medieval, sí. Tipo calabozos y dragones, uh-huh, con princesas, sí, y eso... Que me recordó mucho más al Disney clásico.
Sí.
Claro.
Y eso fue una de las cosas que me gustó bastante.
Si hay algo que a mí me gustó, fue que básicamente me parece que la historia fue bastante simple. Y me gusta porque esto de películas al final son para niños. Sí. A veces me parece que las historias a veces de Disney como que se llevan a algo y después se ponen un poquito complejas. Y a veces son como difíciles de seguirlo y se hacen como largas. En cambio, esta a mí no se me hizo larga. La gente dice que tiene mucha música, que tiene tal, pero música, yo no lo sentí así.
Yo veo con una pregunta, ¿cómo se llamaba la protagonista?
No sé.
Asha.
Ayer no lo sabía.
Asha, no lo sabía. Ayer no lo sabía. Está actuando. No sabíamos cómo se llamaba porque no es sabíamos. Difícil. Y bueno, también queremos preguntarte a ti qué fue lo que te gustó. Si viste todavía Wish. Si no la has visto, anda a verla. La verdad, vale la pena. Vale la pena.
Pequeñas cositas. A mí, por la historia, a contrario de Ricardo, sí. A mí la historia, la verdad, no me fascinó. No es una historia que yo diga, ah, sí, está buenísima la historia. Siento que queda muy floja.
Sí.
Incluso cómo terminan, cómo siempre va a ganar obviamente el héroe.
Ajá.
Cómo matan al villano, cómo acaban con el villano, se me hizo un poquito ridículo.
Sí.
Y me dio mucha gracia porque lo derrotan prácticamente cantando. Entonces,
bueno, pero qué mejor manera de Disney que derrotar a alguien cantando.
Si cantar es un superpoder.
La violencia, no hay cabida a la violencia en Disney. Entonces,
obviamente,
¿okay?
Es Disney, pero había una señora que estaba enfrente de nosotros. Ajá. Cuando la chica, cuando Asha empieza a cantar, la reacción que hizo la señora fue, otra vez están cantando. ¿Otra vez?
Ay, pobre. Y seguro tenía los hijos al lado, pobrecita.
Yo se los dejo pasar porque me parece que la canción principal estuvo muy buena. O sea... Tienes una narrativa y todo, pero creo que era... creo que me gustó más la versión al final, porque tú sabes que siempre tienen la canción original y luego al final es como que una alteración de la canción.
Que se unió todo el
mundo a cantar con ella, me llegó.
Yo te voy a decir algo. A mí me pareció una película buena, punto. Porque de verdad, venimos de películas y de cosas así como Encanto, venimos de Coco, que son como la nueva era de Disney, por así decirlo. Para esa nueva era de Disney, no sé por qué, incluso antes del tráiler y desde que vi el primer tráiler,
yo sí supe
que no iba a ser un gran hit de Disney. No sé por qué. La canción me gusta un poquito, pero si tú me preguntas a mí, esto lo estamos discutiendo entre nosotros, ¿cuánto le pondría yo? Yo le pondría un 6.57 si soy muy buena gente, pero realmente no le pondría más de eso, porque honestamente a Encanto yo le pusiera como, ponte tú mi perspectiva, a Encanto le pusiera 8.5, a Coco le pusiera 9, pero...
Lo único bueno de Encanto es no se habla de Bruno.
No
se habla de Bruno.
O sea, a mí me parece que Encanto fue muy buena, pero fue porque...
Tuvo muy buenas canciones.
El conflicto, yo pienso que muchas personas, sobre todo la gente inmigrante que se ha mudado a nuevos lugares para buscar un mejor estilo de vida, creo que mucho del público que fue a ver la película conectó con eso. Cuando cantaron la canción de las dos orugas...
Esa parte es muy bonita.
Y vemos a la abuela con su, creo que su esposo.
Tiene muchos hits.
Y vemos que solo uno lo logra y ella queda con la vela. A mí me pareció que fue un momento extremadamente poderoso y real, y más que todo, yo me pude ver a mí mismo en esa situación. Okay. El problema de Wish es que es una historia fantástica. Uh-huh. Tiene un concepto general, pero no va para un público, no va para algo muy en específico. Por lo tanto, es muy fácil de digerir.
Yo fíjate que, siento que va...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet? Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Tiene dos cosas vertientes. Muy importantes. Ajá. Porque a mí, por la historia, no me gusta. La música no se me hace memorable. Yo creo que...
Me parece nada más la principal. Pero eso es lo que digo. Sí,
exacto. En todos lados porque es la principal. Pero no creo que le llegue a las canciones ni Coco.
Pero por eso te digo, en la del Encanto hubo como... cuatro canciones que se hicieron virales.
La de Luisa, la del opening, la otra.
Te lo juro. Hay como cuatro canciones que, tanto en TikTok como en las redes sociales y en general, cuatro canciones. Yo siento que aquí, si hay dos, van a ser demasiado.
Bueno, también vamos a aclarar que Encanto, la música la hizo, si no me equivoco, estaba a cargo de Lin-Manuel Miranda.
Ah, pero esta no la hizo Lin-Manuel Miranda también.
No, esto fue una colaboración de varias personas, de hecho.
Ahí puede estar el juego que ya no tienen a Lin-Manuel. Lin-Manuel. Vuelve a Disney, por favor, papi, mira, aquí estamos hablando en español tú y yo. Sí, coño, vuelve a Disney, papi.
Somos amigos.
Papi. Vuelve a Disney, coño. Sí,
pero fuera de la trama de la película, muchas personas que tienen experiencia viendo en el mundo de Disney habrán visto unas cuantas cositas allí que probablemente te harán...
Atentado. Y estábamos tan intensos que me parece como si hubiera habido un terremoto, ¿no?
Les digo desde ya, esto no lo vamos a editar.
Se queda con nuestro grito gay.
Ok. Hubieron referencias en la película. Ahorita estoy seguro Pepe va a ayudarnos con el
escudo. No tengo todas.
Pero la película en base, creo que fue la primera película para conmemorar los 100 años de Disney.
Y es por eso que el hecho de que sea un poquito floja duele, porque es la de 100 años. Entonces tendría que haber sido algo mejor, pero aún así por la animación es buenísima. Yo la vimos en 3D y la verdad es vale la pena verla en 3D.
Sí, veanla en 3D, está muy bonita.
Tienes que verla en 3D porque ellos experimentaron con una nueva, bueno, no sé si es una nueva tecnología, pero ellos querían no irse a lo normal que es el 3D que hicieron con Frozen, querían irse a lo más clásico, pero con algo moderno.
Está bonito.
Aplicaron una técnica de muchos layers.
Y creo.
Para poder ver posiciones. La pantalla. Así, muchos conceptos de
cine. Juxtapuesto.
Las licenciadas. algo que, entre paréntesis, creo que los lentes eran diferentes, porque
¿tú crees?
Para una persona como yo, casi casi invidente, que no veo sin mis lentes, yo tengo que ver una película en 3D con mis lentes, y aparte los lentes 3D encima. Es la primera vez que no me pesan, es la primera vez que siento que hasta encajaron perfecto.
Y eran cómodos. A veces me duele esta parte de la oreja cuando tengo los lentes.
Está cool, ¿no? Ahora que lo dicen, sí, lo sentí distinto, sí.
Pero bueno, ahí van referencias que espero que... A ver... Blancanieves. Okay. Ella vive en la casa de Blancanieves. Es la casa de Blancanieves. Y tiene 7 amigos. Los 7 amigos tienen características de los 7 enanos. Hay uno gruñón, dormilón, uno que se la pasa estornudando, una que se pasa trabajando.
Yo soy tan apendejeado.
Y uno que tú quieres matar en la mitad de la película, pero luego como que, ok.
Sí.
Lo perdono.
¿No te diste cuenta? Hasta en un momento dice, por eso soy grumpy. Grumpy es este gruñón.
Hay un chamito que es bien desubicado, me imagino que es él. Ese chamo es bien desubicado, te cuento, no me había sentido no incómodo,
a mí
pero
me recordó bastante a ti un poquito.
El chamo yo creo que fue por eso, bueno. Porque de verdad que no lo sentí como así como que coño, y si soy así, coño.
Al inicio de la película
seguro es por eso.
Al inicio de la película abre un libro como que contando una historia, uh-huh. Es el mismo formato, no es el mismo libro, pero es el mismo formato que se utiliza para La Bella Durmiente. Cuando inicia la película.
Okay. Este,
el villano se llama Magnificent.
King Magnífico.
Uh-huh. Y no le suena muy parecido a Maléfica o Maleficent.
Exactamente.
Él utiliza poderes verdes como Maléfica. Oh. Tiene el poder de conceder deseos como Úrsula.
Y le encanta hablar con el espejo.
Y le encanta hablar con
el espejo. Esa parte sí la agarré. Que le encanta hablar. Que, de hecho, cantó la canción. Dijo, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito?
Y se convierte en el espejo al final.
Y se convierte en el espejo. El espejo de...
La cara de Ricardo de que...
Mind blown, inserta música de teoría conspirativa.
Ya va, o sea que él es
bueno, no sé si
no se esta, sabe, pero
es una referencia, obviamente.
De hecho, porque te acuerdas cuando estaban cantando la canción de las sombras, al final de la canción, la sombra del Rey Magnífico era la forma del espejo.
Sí, efectivamente.
También, hay también algo de repente que cuando se le ponen esos ojos como verdes, cuando se que me recuerda tanto a Jafar como a Hades, un poquito.
El calabozo que tenía es el mismo de Jafar.
Ay, no mames, ahora quiero ver otra vez.
¿Viste?
Claro,
me perdí.
Claro.
Creo que me perdí los dos. Creo que de ese agarré un fact que fue como que, ay, mira, la canción de Blancanieves. Lo demás.
En los animalitos del bosque.
Lo voy a ver otra vez.
Hay unos amiguitos del bosque. Hay un conejo que literal hace esto. Sí. Como el tambor de Bambi. Sí.
No sé por qué me pareció. No sé si estaré en lo correcto, pero creo que el oso tenía actitudes como el del libro de la selva.
Sí. La Cenicienta, bueno, es una referencia muy clara. La protagonista se convierte en la madrina.
Okay. Al final de la película se gana su varita.
Ay, gente, yo le voy a dar una confesión aquí. Ahora vamos a ponernos más personales este que el segundo episodio. A mí este tipo de cosas, a mí yo no sé por qué me ponen tan lloro.
A mí me encantan, a mí me fascina.
Mira qué pendejo. No sé, como que esa emoción de niño, como que de repente como que te pone como emocionado, a mí cuando me emociono de esa manera, como que me empiezan a salir como lagrimitas.
A mí literalmente, ahorita,
sí, muy, a mí me dio escalofríos.
Ahora me arrepiento, no darle toda la atención.
Hagan close-up a sus ojitos.
No.
Inclusive,
no vendan de mis lágrimas.
Si vieron el capítulo anterior, estábamos hablando de que recién yo comencé a jugar un juego de cartas llamado Lorcana, que está basado en Disney.
Correcto.
Y recientemente compramos las cartas que conmemoraban.
No nos dimos cuenta, ¿verdad?
El Disney 100.
No.
Me parece que todo es, o sea, hemos estado ahorita en el Disney, en el tren Disney.
Y ahora pensándolo, todas esas referencias fueron porque esta es la única película que tal vez Disney saque este año, y este año se cumplen los 100 años de Disney, y esta es la razón por la cual están haciendo todos estos guiños.
Sí.
Oh, ¡wow! No, disculpen, yo voy a seguir llorando, ya vengo.
Y
¿no?
Si están viendo la película, recuerden, después de los créditos, se pueden divertir porque van a salir ciertas cositas para mantenerte entretenido, pero hay escena post-créditos.
Yo me estaba haciendo pipí.
Mira, escena post-créditos. Eriza la piel.
Dígale a su mamá, a su papá, cálmate, quédense sentados, que hay una escena al final. Y me parece que es una de las escenas más interesantes porque se va a ver. De hecho, prefiero que vayas y la veas,
sí, no,
porque
no
vas a desfilarte esa escena, pero deberías ver la escena.
No, véanla, véanla.
Si puedes conectar los puntos, te vas a sentir muy bien al final de la película.
Otra, una que otra más que identifique, de las que me acuerdo ahorita, los papás de esta Asha. Sasha
Belur. Ella.
Son igualitos a los papás de Hércules.
Los papás adoptivos.
¿Sí?
¿Igualitos en qué sentido?
Físicamente. De hecho, es el abuelo y la mamá.
Oh my God.
Físicamente. Ajá. La sirenita, cuando hay una parte en la que se van a subir a una lancha, es la misma lanchita en la que está la sirenita con
el mini botecito.
Vengo con una teoría conspirativa de ese tipo de Disney, pero no mala, no es tan mala. Es como que, ¿sabes que hablan del nivel del iceberg? Este nada más la parte de arriba del iceberg. Entonces, básicamente. Disney, de hecho, no hace falta ni comprobarlo ni es muy secreto. Disney agarra muchos como agarran los mismos patrones de movimientos de baile o X, uh-huh, que ya habían lanzado en una película y la ponen en otro, solo que le cambian el personaje. Entonces siempre ves lo bien aquí, que de repente todos como que bailan. Y tú dices, ya va, este baile lo he visto por lo menos en 2-3 películas de Disney, como que todos agarrándose y moviéndose como para los lados. Es una de las teorías de que agarran, lo animan y ya como que tienen un patroncito que obviamente al principio se hizo muy obvio, ya la gente lo vio, pero ahora me imagino que lo hacen así como que, bueno, si ustedes lo disfrutan, lo vamos a seguir haciendo.
Yo me he dado cuenta más que todo esas referencias en las películas de Pixar.
Siempre
colocan un prop, una utilería de alguna de las películas, las colocan allí, pero te las colocan súper en el fondo, que tienes que
pero
ver la escena
guiño.
Como 2-3 veces.
Sí, pero eso es diferente, porque eso es como un guiño. Pero aquí es como si hubieran agarrado copy-paste y le cambian la piel o algo así.
Pero a mí me parece, ¿será que eso fue lo que influyó en el score, en la puntuación de la película? Que creen que es una película más promocional.
Es posible, no sé, porque supuestamente Rotten Tomatoes le da
50%. 50 puntos le dieron de 100.
Por la audiencia les dan 81, y yo creo que esa parte es la nostalgia que te inspira, porque a mí me da mucha nostalgia ver todo
ahora
eso.
La quiero ver otra vez.
Identifiquen, si ustedes ya la vieron, pónganos en los comentarios.
¿Qué referencia, cuál guiño agarraron de la película de Deseo?
Sale Peter Pan.
Literalmente sale Peter Pan.
Pero una versión distinta, así que está cool.
Y no le presté atención. La que quería volar se llamaba Wendy.
Sí.
¡Oh,
y
my
dice,
God!
Y le dice... ¿tú quieres aprender a volar? Mira, ¿por qué no? Peter Pan está haciendo aviones, algo así.
Ustedes se pueden llevar bien juntos.
Claro, algo así. Y finalmente el póster es la cara de la reina malvada, pero con el rey. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren?
¿Qué más quieren? Vayan a verla, muchachos. Por lo menos, mira, yo les digo, 7 de 10, pero de pana vale la pena, porque esto probablemente no lo vayamos a vivir más. No vamos a vivir para Disney.
Años.
No vamos a vivir para Disney 200. Le lamento dar esta noticia, así que es una razón por cual verla. Pues esos
guiños.
Tal vez
nos hagamos famosos y nos congelen como a Walt Disney.
Ay, ojalá.
Sí, puede ser.
Y bueno, traemos un pequeño juego el día de hoy, porque ya saben que a mí me gustan mucho los juegos. Les advierto que posiblemente YouTube no nos deje subirlo esta parte. Si nos deja, perfecto.
Si no, lo editamos.
Si no, va a estar en el Patreon, ¿ok?
Sí. Ah, bueno, exacto, lo subimos en el Patreon.
Así que si ven un salto, ya saben.
Este es un video donde hay varias canciones de Disney.
Ok.
Prácticamente tenemos que adivinarlas. Yo no he visto las canciones, entonces no sé a lo que nos enfrentamos. Un momentito, porque mi computadora se puso mañosa.
Problemas técnicos.
Pero bueno, y ustedes también, por favor, si ustedes la adivinan, inmediatamente digan cuál adiviné.
Y bueno, mientras tanto, ¿ya estamos listos?
Ya estamos listos.
Ok, tenemos... ya producción se puso las pilas.
Cada canción dura 10 segundos. Posiblemente vamos a tener que cortar un pedacito, pero veremos.
Okay, dale.
Veremos. Entonces, canción número 1.
Ok.
Yo me la sé.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
El ciclo de la
vida.
Ya, vamos a decir el nombre de la película o vamos a decir el nombre de...
Lo que salga primero.
Además es el ciclo sin fin. Ustedes dijeron el ciclo de la vida.
Ay, por favor.
Ay, no puede ser.
Si le vas a decir el nombre, dilo bien.
No, bueno, pero es que la traducción del inglés es Circle of Life. Oh, el círculo de la vida. ¿Cómo se...? El ciclo sin... Bueno, pero es que...
Bueno. Pero ok, si la adivinan la película, un puntito. Si adivinan película y canción, 2 puntitos. ¿Les aparece? ¿Les agrada?
Ok, vamos a hacerlo.
Ok, entonces aquí yo llevo un puntito porque yo me la adiviné la película, pero vemos.
Ah, caramba. Ajá.
Vemos, ok. Next. Creo que es Moana.
Es Moana. Se llama You're Welcome, que debe ser como de nada.
Y sí, se llama De Nada, eso. Bien.
¿Quién ganó aquí? ¿Tú o yo?
Yo me gano mi puntito y tú te ganas tu puntito.
No, yo gané mi puntito. Ya, pero también vamos, hay que dividir a la mitad. Los tres adivinamos.
Vamos allá.
¿Qué es eso? Tú no dijiste nada ahorita.
Yo dije la anterior.
¡Qué loca! Ah, ok, sí, bueno, sí, sí. Yo decía que. Yo decía que loca.
Entonces, Ricardo lleva dos. Yo llevo dos porque también adiviné. Y Brian lleva uno.
Ok, ok.
Ok. Hay que tratar de adivinar canción, o sea, canción y nombre primero. ¿Listos? ¡Siguiente!
No, ¡El Rey León! Estarás en mi corazón estarás, You Be My Heart. No, Tarzán.
Tarzán.
Tarzán. Estarás en mi corazón. Sabía
que yo, el público está aquí que... ¡No! ¡No! Y que no, no, no,
se lleva dos puntos, eso. Ok, ok.
Whatever.
A ver.
Ese es Michael Jackson.
Eso suena como Zootopia, no sé, algo así.
Ya va.
Tal vez como la de Sync.
Ah, Goofy.
Goofy la película. Wow.
Oh, y ese, wow. Y ese. Pero ese, ¿quién es? Ese es Michael Jackson.
No idea.
Ok, ok.
¡Ah! Príncipe Ali.
Príncipe Ali.
Yo la gané. Yo me la gané.
No, pero eso no estaba. Eso es tu canción de karaoke.
Pues, ¿oh, qué?
Bueno, está
es
bien.
Mi canción, yo me la adiviné.
Yo creo que él vio este video antes. No, mentira, no se lo vio.
Ok.
¡Oh, ese, Pinocho! Ese es ¡Pinocho!
Buena wish upon
cuando deseas a una estrella.
Ok, le damos los dos puntos a Brian. A ver. La estrella
mira,
azul.
Mira, dale un punto.
Mira que yo me pongo,
dale
mira
punto,
que yo me pongo, mira que yo me pongo competitivo.
Se llama
en este
la estrella
jueves.
Azul, así que nada más un punto, amiga.
Eso es Cusco. Eso es. ¿No?
No, ah, la princesa y el sapo.
Cero. Oh, esa creo que es la de. Ya casi allí o Almost There, si no me equivoco.
Trabaja duro se llama.
Ah, no, no. Pero hay que trabajar
casi,
duro.
Casi.
Soy descendiente de muy buena gente. Tomás O'Malley.
¿El libro de la selva? No, no. Los Aristogatos.
Ay, los Aristogatos.
Todas las películas de
O'Malley de la Raval.
No,
huevo,
probablemente solo las he visto una vez. No es mi público.
Ese nombre, O'Malley de la Raval. No.
Okay.
Voy a poner aquí un poquito más para que se escuche bien.
Okay.
Cuidado con la Úrsula, que es
cuidado
cara.
Con Úrsula, sí. Amiga. La Úrsula es cara de colección. De parte de nuestro amigo de The Skintets.
Oh, mira, Mulan,
reflejo de Mulan.
¿Quién ganó ahí?
No,
ah, ya, ya no los puntos a los tres.
Uno,
los
tres. Uno.
Eso es nivel.
O ya,
fácil.
Dos ya. Puntos a los tres, porque Mulan refleja.
Mira, si no, el que no. Mira, esta canción, sí, esta bueno. Canción, el que no lo hubiera adivinado, hubiera sido menos dos puntos.
Sí. You're right. Sí. Sigue.
No sé por qué me suena
Blancanieves.
No.
No,
no, no.
¡Ay, Bambi! ¡Ay!
Acá nuestro claro, público y también.
Yo creo que nuestro público es mejor, ¿oyeron? Nuestro wow. Público sabe más.
Ok.
¡Eso es una sirenita! ¡Bajo el mar! No, yo las dos, los dos. Bajo el
yo
mar.
La adiviné.
No, yo también. Bajo el mar, la sirenita, no venga.
Mira, un poco más y me vas a golpear, marica.
Bajo del mar. Bajo del mar. Na, 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 na. Vamos a ver.
Pero al llegar tendrás que admitir. Gran error estás.
Ay,
ni idea.
Ni idea. A ver, ¿cuál es?
Dile.
Oh, ¡no mames!
No,
¡no puede ser!
No,
¡ay, qué!
No. Es que faltó la parte de
Cruella Débil. Honestamente, yo las escuché casi todas en español.
La araña
en
más peluda. Wow. ¿Por qué? ¿Cuándo
no
eras
sé,
chamo?
Cuando era chamo.
¿Cuándo eras bebé?
Really? Claro.
No.
¿Cómo crees que mi inglés es tan bueno, mi amor?
¡Wow! Bueno, buena estrategia para los papás.
Ah, es Alicia en el País de las Maravillas, el baile de las rosas. Eso. Las maravillas de las rosas. Es Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, el
no
país
vengas,
de
no, pero, un punto.
Un punto nada más.
Un puntico, Pepito. Bello.
Ya va, yo creo que yo ni había nacido cuando esa película salió.
Ninguno, todas las películas son remake del remake o las vuelven a sacar, entonces no es pretexto. Y esa
ay,
película, joya, la amo. Quiero hacer mi deck con Alicia.
Bájate la mula, ¿oíste?
Hércules.
No. Se llama en la ciudad Zootopia. Creo.
Suena como Goofy. De seguro es como algo como Goofy.
No.
Oliver y su pandilla. Oliver y su pandilla.
Y salió el gatito, salió en las referencias en los créditos.
Okay.
Bueno. A ver, la gringa. Ellos ya saben.
¡Ay, ya va! Esta me suena.
A ver, ¿cuál es?
¡Ay, es...
¡Ay, no puede ser!
Hawaiian Roller Coaster Ride.
¡Qué carajo! Ok.
Esa es la Bella Durmiente. Esa es la Bella Durmiente.
Madre mía, yo tengo que estudiar. Que
¡ay, sí! No, es Blancanieves.
Lo que pasa es que es difícil porque la mayoría de las baladas tardan en que las líneas conecten. Sí. Son muy melódicas.
Este
pero
es nivel para expertos.
A mí me da risa porque yo siempre jodía a mi mamá diciéndole que ella cantaba como esas princesas de antaño como Blancanieves, porque mi mamá a veces cuando cantaba hacía como esa voz y siempre la jodía así.
En nuestro caso ponemos Selena, algo así. Sí,
ok, marcador hasta ahorita. Ajá. Tal vez haremos un recuento de votos, pero hasta ahorita Ricardo lleva 4.
Ay, por favor.
Brian lleva 8.
Reconteo.
Y yo llevo 10.
No, okay. Reconteo.
Vamos a hacer reconteo y se va a poner. ¿Cuántas canciones más? ¿3 más?
Yo creo que... Sí, será. No me da chance de recuperarme, pero ok, dale. A ver.
¡Esa es la Cenicienta!
Y se llama... Y Catatula, Tata Catula.
Mira, ¿por qué me bajaste la mano así?
Me va a dar tu punto, pero yo también me la gané. Te va a dar 2. Me va a llevar 2 también. ¿Por qué? Porque
Yo dije la Cenicienta, ahí el micrófono. Esto es trampa en este juego.
Sí, Bidi Bidi Bamba.
Me va a quitar un punto.
Quítate dos metas que lo estás haciendo ahí.
Dale.
Quedan dos canciones. Y voy ganando.
Whatever.
No sé.
Suele ser. Ah, no.
Bolt.
O sea, yo la vi, pero no me acuerdo. Bolt.
Yo.
Es este.
Ok.
¡Puta madre! ¡Sí me la sé!
¡Ay, la vi!
¡Ay,
la
no puede ser!
Yo creo que ya estamos llegando al punto.
Esa era facilísima.
Y bueno, la última, ¿no?
Una más.
La última.
Esto es adictivo.
La última es adictivo.
Ok. ¡Hércules!
¡Ah, el jorobado
Notre
Dame!
No sé cuál
¿y
sea.
¿Y qué pasó aquí con Pocahontas? Porque ni una de Pocahontas.
Ya pusieron una. Ah, no, era
Luego
Mulan.
Está bien, Pepe.
Eso es Balú, ese es el libro de la selva.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
Quiero ser como tú. Como tú.
Quiero ser como tú.
¡Puta! ¡Dámelo! ¡Un puto!
¡Marcador final!
Okay.
Ricardo 7.
Okay.
Brian 8.
Ay.
Y su servilleta 12 puntos.
Whatever.
qué raro que la que sugirió que hiciéramos el juego ganó.
Haz tus propios juegos y me invitas.
Ahí veremos.
Ok, ya llevamos un buen ratote hablando.
Sí.
Mencionamos nuestro último tema cortito.
Sí, vamos a hablar un poquito sobre esto porque queremos agregar este tema porque como somos geeks, somos weirdos, queremos agregar esta parte que es de la parte de anime. Vamos a estar hablando sobre, Brian.
Vamos a estar hablando del mangaka llamado Yoshiro Togashi, que es el autor de una serie que se llama Cazador X.
Que es un mangaka.
Es básicamente la persona que dibuja los mangas y básicamente se pone a dibujar todas las páginas.
Correcto.
Recientemente salió en las noticias que debido a su salud física no va a ser capaz de terminar su obra. Y por lo tanto nos reveló que, miren, les voy a dar a ustedes el final de mi historia en caso de que me muera.
Wow.
¿Qué te parece?
Bueno, esta persona yo creo que tenía cáncer o una enfermedad terminal y se va a morir en cualquier momento, ¿no?
Bueno, aparentemente se trata del estrés.
Yeah.
Porque es como lo mismo que estábamos hablando de Jujutsu Kaisen en el episodio
anterior. Estrés, lumbago, siempre es el mismo problema, por los mismos problemitas por ahí, está raro.
Sí, bueno, lo que pasa es que cuando trabajas de dibujante en Japón, tú no haces un libro y lo publicas, sino que tú publicas para una revista que publica todas las semanas. Y necesitas publicar un capítulo todas las semanas. Imagínate que tengas que dibujar la mitad de este libro y solo tengas como 3-4 días porque tienes que editarlo, colorearlo y todo eso. Claro. Eso daña...
Ya, pero ellos lo colorean.
No, pero a veces hacen páginas.
Le hace las sombras
y a veces tienen páginas coloreadas para la revista. Entonces tienen que hacer mucho. Entonces lo mismo que sucede con los trabajadores de MAPPA de Jujutsu Kaisen, el sistema de honor. Ellos se sienten que tienen que trabajar. Sí. Y para una persona, para los que no sepan...
Se dan látigo y látigo, sí, como estábamos hablándolo ya en los anteriores.
Para los que no sepan del creador de Cazador X, no sé si te suena una serie llamada Yu Yu Hakusho.
Yu Yu Hakusho.
Él fue también el creador de Yu Yu Hakusho.
O sea, que el carajo no ha terminado. Y esta serie tiene 15 años. Yu Yu Hakusho ya tiene como...
De hecho, tiene esta serie 25 años.
25 años. 25 años. Y Yu Yu Hakusho es un poquito más vieja, ¿verdad?
Sí.
No, fue, mames.
Tú ves el anime y dices, wow,
y
está
encima,
viejo.
Y encima de eso, él está casado con la creadora de Sailor Moon. Básicamente, ahí tienes una... Ahí tienes una pareja exitosa.
Sí. Vamos a mostrar una foto de cómo vive esta pareja.
Vamos a mostrar una foto de las habitaciones. No estoy completamente seguro de que viven en la misma casa. O sea, si yo fuera la esposa, no quisiera vivir allí.
¿Por qué?
Es porque ella tiene su puesto de trabajo todo organizado. Tiene su sistema, tú sabes, organizada. Pero todo está en el piso.
Yo no vi ese video, esa foto.
Cuando él no está dibujando, está jugando Dragon Quest, que es su juego favorito, y siempre se lo dice a todo el mundo.
No mames.
Y
es
literalmente
bueno,
se la pasaba comiendo.
Aquí somos gamers también.
Sopita de fideos.
Una maruchita. Ustedes saben, no saben los locos. Ustedes han comido marucha.
Literalmente la foto se volvió muy controversial porque literalmente esas son las condiciones en las que él vive. Para una persona con obras tan exitosas y conocidas en todo el mundo...
¿Con ese dinero puedes pagarle a alguien para que te limpie tu cuarto?
Sí, no,
¿o límpialo tú?
Y tú has visto ahorita la situación con el creador de One Piece. Él ha estado en la industria, quizás no tanto como él, pero él tiene ahorita... El tipo es millonario. Tiene su serie en Netflix, tiene las películas de One Piece... en eso, y si no sabes qué es One Piece, es uno de los animes más largos y populares ahorita, hoy en día.
Más de mil episodios.
Y un live action hermoso.
Nosotros hemos querido, por lo menos yo he querido ponerme al corriente, pero yo prefiero ver el de Netflix porque, no sé, yo tengo un problema con el número de los episodios. Eso me pega muy duro, saber que son mil episodios más. Tengo uno de mis mejores amigos que está al día, ha visto todos los episodios. Y bueno, creo que Brian ahí va poco a poco, pero está a la mitad.
Yo voy poco a poco. El problema es como cuando verte ahorita un programa así como Dexter o Breaking Bad, que obviamente son series extremadamente populares y todo el mundo seguro las vio apenas salieron.
Sí.
Pero que cuando te dicen, oh, tengo que ver un show, son 8 temporadas.
No.
Tú no piensas en que, oh, esto puede
no
ser
sé
bueno.
Qué hay que...
Tú te pones a pensar, wow, eso con mi vida, yo no creo que puedo. Yo ahorita soy de que a mí me encanta ver documentales en Netflix que son de 4 episodios. Intento vérmelos todos o de una vez.
Y ese es el éxito de que series como Stranger Things o sea, tienen muy poquitos episodios y pegan.
Cositas extrañas.
Pegan. Regresando al tema de este señor, tiene 57 años y él ya piensa que se va a morir y por eso reveló el final de su proyecto.
Yo me siento un poquito identificado.
Y tiene dolor de espalda. O sea, todos tenemos dolor de espalda. Entiendo que el estrés lo tenga de esa manera, pero bueno,
la ansiedad,
o sea,
también le tiene mucha gente así, te cuento.
Es tu trabajo y es tu decisión. A mí se me hace muy egoísta. O sea, a lo mejor es mi punto extremo, pero se me hace muy egoísta que haga eso porque hay muchas personas a las que le puede delegar el trabajo.
También no es por nada, pero podría también ser por lo que ha pasado con muchas series que no terminan de escribir o tienen que guardarlo en algún lugar. No lo hubiera hecho tan público, hubiera hecho un procedimiento un poquito más formal, más legal. Pero bueno, me imagino que quiso hacerlo así. Pues.
O sea,
al final es
lo que te
también
puedo decir, Cazador X ha sido una serie muy controversial porque ha sido la serie con el hiatus, que es básicamente cuando un proyecto, no es que lo cancelan, pero lo paran hasta nuevo aviso.
Ahí te avisamos.
Sí,
cuando.
Este libro del 35 al 36 tuvimos que esperar casi 3 años.
No,
para que saliera.
O sea, que se tarde lo que se tenga que tardar para que tenga buena calidad.
Claro.
¿Pero
por qué hizo ese hiato?
Lo hizo porque por razones de salud no podía escribir y ellos lo que hacen es que te cambian el contrato. En vez de hacerlo semanal, a veces puedes hacerlo... Haces una semana, 2 semanas no, o hay animes que hacen un capítulo al mes.
Ajá.
Entonces, para tú hacer un libro completo aquí, haciendo dibujos al mes, en un año completo, es que sale el libro. pero él ha tenido que tomar muchas pausas y todo por los dolores de espalda, por la salud, y le deseo que se cuide y todo, pero, o sea, llegar al punto en el que ya piensas que te vas a morir. Y
a tus 57 años.
Yo les digo una cosa, no quiero defenderlo, pero me voy a poner en la mitad. El primero, este es mi punto de vista, primero, él es su proyecto y lo ha llevado así poco a poco porque lo quiere cuidar. Segundo, cada vez es menos una verdad para todos, que tal vez no es solo por eso, su condición de repente física, porque tiene una condición física, una condición mental, y además también puede estar sufriendo de ansiedad, porque eso también pasa.
Claro, sí.
Tal vez ahorita, bueno, quién sabe, estar tanto tiempo así, tal vez lo tiene así. Entonces, yo estoy aquí en una posición medio, donde, bueno, tal vez no tomó la decisión más inteligente, pero fue la que él decidió. Así que, bueno, yo creo que honestamente... Sí. Lamentablemente fue un poco egoísta, pero es su proyecto, él lo decide. No como a veces hay otras historias como la de George Martin, que agarraron y bueno, hicieron, lo aseguraron por si se moría.
Y
después alguien tomó la decisión de él de elegir el final que le parecía mejor a la audiencia, cosa que al final terminó siendo uno de los peores finales de la historia. Sí. Pero yo prefiero que me pase esto y que yo elegir para que no me hagan eso luego las grandes empresas a hacer mi propia historia.
Y lo mismo que pasó con Attack of Titans. Que literalmente la serie fue muy criticada porque a este momento nadie sabe cuál es el verdadero final de la serie. Si no sabes, Attack of Titans es la serie con los gigantes que cruzan un muro y se comen a todos. Sí, esa serie nos dio, según iba a acabar en la tercera temporada, luego nos dieron tercera temporada parte 2. Sacaron un final que literalmente se publicó y el autor...
No le paren.
El autor debido a las críticas, porque a la gente no le gustaba, les dijo, honestamente, este no es el final que yo quería hacer, les voy a dar otro.
Ay.
Y luego ahorita sacaron el capítulo final, creo que un año después, y aún así van a sacar un episodio adicional que va a ser con el final alternativo.
El final.
Entonces,
parece un documento de Word cuando hace una tesis. Final definitivo. Ahora final, sí. Ok. Final. Este es el que tengo que entregarle a la profesora.
Pero yo pienso que ese es uno de los problemas que muchos autores hoy en día pasan, porque tú intentas complacer a muchas personas y cuando haces una obra tan popular como las ya mencionadas, sientes que, es muy difícil dar el final perfecto. Uh-huh. Es muy difícil, inclusive series populares hoy en día te han dado a lo mejor un final agridulce que tú dices, wow, me senté todo el tiempo para que acabara de esta manera.
Sí, correcto.
Y yo por eso pienso que la mayoría de las series y proyectos no es tanto el final, porque yo leí el final que le estaba ofreciendo, no lo voy a decir porque literalmente son como cuatro páginas posibles finales, pero a mí me interesa más es cómo vamos a llegar allí y la ejecución.
Sí.
Yo no baso mi opinión de un programa en base a su final, pero esa es mi opinión personal.
¿Y cuáles son nuestras opiniones, nuestra conclusión sobre esto? Es que, bueno, el mío ya yo lo dije, yo estoy de parte más del señor hacia otro lado. Sí entiendo que puede ser un poquito egoísta, pero me parece eso. Pero, ¿qué opinan ustedes, muchachos?
Igual, o sea, el estrés que desde Britney y ahora,
sí.
O sea,
lidia episodio de gente estrés, estresada.
Lidia con tu salud mental,
sí.
Y haz lo que te apasiona, lo que te ama, cuando lo que te gusta lo empiezas a ver como un trabajo, ya no te gusta. Entonces,
sí.
Haz tu trabajo, pero hazlo como si fuera un hobby.
Correcto.
Como nosotros, estamos haciendo un podcast, ¿por qué?
¿Como hobby?
Sí.
O sea, yo...
Pero si nos pagan en nuestro Patreon, felices.
Mira, qué feliz después de tantos años hacer algo que te gusta, ¿vale? En realidad.
No,
¿vale?
Y es lo mismo, y hay muchas cosas similares con la película de Deseo y con la vida de Britney. Como que Britney quería hacer sus propias versiones de canciones, quería tomar libertad creativa. Pero cuando ya colocas tu trabajo afuera y estás a la merced de las opiniones públicas, eso, por lo menos para el japonés de día a día, sientes una presión que tienes que hacerlo, pero ¿lo estás haciendo porque lo disfrutas o lo estás haciendo porque intentas llenar las expectativas de otras personas?
Correcto.
Y yo por eso en mi conclusión diría que Togashi, simplemente ama tu trabajo, tómate tu tiempo, termínalo si lo vas a terminar, y si no...
No hagas
pero
spoiler.
No hagas nada.
Chilao, mi pana.
No nos dejes un
final. Eso sí se lo podemos decir. Chilao, mi pana.
No nos dejes un final.
Take it easy.
No nos dejes un final apresurado o no nos dejes opciones tómate tu tiempo y cuando llegue el momento, tu esposa sabe dibujar. No me importaría ver Cazador X como con el estilo de Sailor Moon.
También.
A mí no me molestaría, a mí no me molestaría ver una colaboración.
Ellos siguen casados, no están divorciados, porque no sé quién sabe.
Tendrá que chequear, pero yo creo que están casados.
Si no, cualquiera, hay muchos mangakas que podrían hacer un trabajo muy bueno.
¿Qué creen ustedes que podría ser la mejor solución a este tema del mangaka? ¿Y qué harían ustedes con el final? ¿Qué final preferirían de una serie como Hunter x Hunter? Si no la conocen, háblenos un poquito sobre qué es lo que conocen Hunter x Hunter. Si están esperando el final, díganos cómo hubiera sido la mejor decisión para ustedes de que hubiera finalizado Hunter x Hunter, ¿no?
Sí, perfecto. Yo creo que esa es una muy buena manera de sacarnos a la conclusión del video.
Sí.
Me parece que, conversaciones muy interesantes.
Sí, vale, estuvo muy chévere.
Espero que les haya gustado. Sí. Llevamos un buen ratote.
Sí.
Es hora de tomar un poquito de agüita.
Sí, vamos a tomar agüita.
Sí, ya me estoy quedando seco aquí.
Ay, Dios
mío. Tienen agua, agua.
Hoy nos despedimos. Queremos mandar un saludo muy especial a unas chicas que amo, que adoro, que yo las considero mis amigas, aunque no nunca las he visto en
persona. Y que nos acaban de hacer un favorzote, tal vez sin ellas saberlo, pero tremendo favor, ya les voy a explicar,
sí.
Pepe.
Nosotros entramos a rss.com, que es la plataforma que nos permite subir todos nuestros podcasts a todos lados, y Luli y Navi, ellas fueron a una convención en México donde hay un código para hacer tus propios podcasts.
Ajá.
Por un año tenemos suscripción gratis con RSS.
Ya vamos a pagar un dineral, gracias.
Una muy buena lana. Y aparte, Luli y Navi, ellas iniciaron su podcast ya hace más de un año. Amo ese podcast, es buenísimo, me inspira mucho.
Yo creo que una de las cosas que inspiró a Pepe a ayudar a hacer este podcast fueron ellas. Así que gracias, muchachas.
Gracias por todo.
Luli y Navi, seguimos, escuchamos, amamos sus temas locos. Amamos que sea loco.
Y si un día se pasan por aquí, por San Antonio.
San Antonio, Austin, por aquí, aquí estamos.
Una llamada aquí. Vamos a reunir, vamos
hacemos
a salir.
Hacemos un featuring aquí, featuring Luli Navi con Huerdos.
¡Yeah! Y pues nos vamos, amigos, que tengan una excelente semana. Estamos ahora publicando todos los martes, de bien tempranito, para que cuando se vayan a su trabajo,
ya
ahí
lo
nos
tengan
escuchen.
Listo. Recuerden también seguirnos en YouTube y en Spotify como Huerdos Podcast. Y bueno, yo creo que con eso vamos a finalizar. Y bueno, recuérdense de suscribirse y recuérdense también sobre el Patreon. Pero bueno, luego. Nos despedimos desde acá como Weirdos Podcast.
Yeah. ¡Woo!
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.